Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Net.
Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Mi nombre es Facundo Raventos. No soy Ricardo Sametban, que hoy me parece que se quedó perdido en la niebla y no ha podido llegar. Pero de todas maneras aquí estamos para hacer una nueva edición de este programa que repasa lo mejor o lo más interesante, aquellos destacados que tenemos en la semana en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología. Y por suerte no me han abandonado, no me han dejado solo. Tenemos a Belén en los controles y me acompaña acá en el estudio Yamila Betty.
¿Cómo le va, Facundo Raventos? Tanto tiempo.
Parte de la familia de Control Z.
Sería como el riñón de Control Z.
Claro, sos como parte del universo expandido.
Sí.
Como si fuese una película.
Sería
la
primera hija, mujer, de Control Z. Creo que la única todavía.
Es verdad.
¿No?
Hemos tenido...
Padres originales, te digo.
No, sí, está bien.
Padres más.
Tenemos a Sebastián Catalano por un lado, al alma mater Ricardo Sametban.
Exactamente.
Hubo mucha operadora igual.
Lo tengo que interrumpir un segundo.
¿Qué?
No diga el alma mater Ricardo Sametban y Sebastián Catalano no, porque no vaya a ser cosa que por esas casualidades de la vida escuche este programa y diga, no, yo fui el fundador. Y bueno, nos costó mucho el tema de la repartición de bienes entre Solo Negocios y Control Z.
Si Ricardo es el alma mater, podemos decir que Sebastián Catalán es el alma pater y todos contentos y felices.
Bueno, algo así está muy bien. Está muy bien.
Mucho frío en la ciudad de Buenos Aires.
No se ve nada.
Hay mucho vaporcito blanco, viste, que sale de la boquita así cuando.
Sí. El tránsito.
El tránsito también está un poco complicado, pero vamos a hacerlo mejor para que vayamos en esta horita recorriendo las noticias más llamativas.
Sí. Y entonces, le decimos por qué, si está manejando, qué sé yo.
Ah, sí,
quizás
bueno,
usted tenga que ir de provincia a capital, póngale la zona de Palermo, va a estar complicado. Salga con tiempo.
Sí.
Anteojos.
Con tiempo y con paciencia sobre todo.
Sí.
Pero entre estas noticias que decimos siempre que queremos destacar, esa semana salió un estudio que sale habitualmente, que es un estudio realizado por OpenSignal, que es un relevamiento del estado de las distintas empresas de telecomunicación de servicios celulares y, digamos, de cuáles son las que tienen las mejores ofertas para sus clientes, ¿sí? Ya había salido uno en diciembre y cada 6 meses sale un nuevo estudio. En este, lo que destaca la gente de OpenSignal, en base al relevamiento que hicieron en las empresas de telefonía aquí en la Argentina, es que Personal sigue siendo la operadora que tiene la mejor oferta en cuanto a la velocidad de su señal 4G.
¿Sí? Bien.
Comparado,
Personal va a la cabeza.
Sí, el relevamiento está hecho en base a Personal, Claro y Movistar. ¿Sí?
Sí, Nextel. Mandamos
claro, no, porque después tenemos, qué sé yo, está Twenty también, hay como otras distintas compañías, pero convengamos que son ellas tres las que nuclean e incluso Twenty está asociado a una de ellas. Entonces lo que destacaba OpenSignal es esto, que en base a la señal 4G Personal es el que tiene la mayor velocidad, tiene una mejor velocidad de descarga, que son 17 megabytes por segundo,
sí,
que
señor.
Es bastante positivo porque está cerca de lo que es la media, que son 17.4 megabytes por segundo en general en las empresas de telecomunicación de todo el mundo. Está más o menos balanceado, está un poquito más atrás, pero no es tan grave. Y aparte lo que se destaca es que aumentó su velocidad en los últimos 6 meses, porque estaba un megabyte menos, que era 16.1.
Está bueno tener el control de esto, porque uno cada 6 meses...
Sí.
Va viendo qué hacen las empresas para mejorar el servicio.
Y aparte tenés ahí una herramienta sobre qué quejarte, me parece.
Digo, por supuesto.
Tenés ahí un argumento cuando llamás al call center o cuando por ahí te atiende por Twitter. Otra de las cosas que señala este informe es que Movistar era uno de los que era la empresa que tenía mejor disponibilidad de señal, ¿sí? Que esto suele suceder por ahí en algunos lugares muy concurridos o en el centro, que por ahí las antenas son varias y a veces se chocan las señales, a veces te permiten.
Se amontonan todas.
Claro, y te quedas vos sin señal. Movistar era quien venía teniendo esta mejor señal, pero en el último tiempo Personal levantó también en este sentido, así que digamos que es positivo que todas las empresas vayan consiguiendo mejor accesibilidad.
No, le iba a decir que sí. Esto es justo para la excusa de, ay, justo no tengo señal, no te puedo mandar, no me llegó, no tengo señal. Bueno, acá, papel de por medio, mira, a vos te tiene que llegar en tanto tiempo, porque tenés tanto de descarga. Queda muy mal eso.
Vos pedís tipo un acuse de recibo.
Un acuse de recibo, claro, por supuesto.
Puede ser, me parece que ya es como hacerlo muy engorroso.
Si hay señal, hay señal, y si no, que bueno.
Claro, dejemos todavía que haya ese blanco, ese claroscuro, digamos, para tener excusas. Porque a veces por ahí vos tenés que reclamar algo, pero a veces te van a reclamar algo y decís, uy, bueno, no.
Sí, es verdad.
Que todavía existan excusas no está mal.
Y hablando de eso, después, sí. Ahora no, porque tenemos, ay, cuánta información, por Dios. No sé qué, tenemos 2 horas hoy, ¿no?
No, una solita.
Una sola, bueno, vamos a tener que
no
apretar como la
ocasión.
Señal de personal. Pero le quiero, después le voy a hacer una pregunta tecnológica.
Después,
hablando bueno. De excusas.
Ok.
Y de los vistos, clavados, no vistos. ¿Por
Dale.
Qué es azul? ¿Por qué lo ponemos a veces en grisecito? ¿Lo dejamos así?
Bueno, perfecto.
Después lo charlamos.
Pero eso es más moral, me parece, porque vos elegís dejarlo en grisecito.
Estamos hablando de excusas y de la tecnología. Y bueno, me pareció atinado hacer. ¿A quién le voy a hacer este comentario, esta pregunta, si no se encontró el Z?
¿Es acá o por Twitter a Ricardo Zambetta?
Bueno, también le vamos a tuitear. Le mandamos un beso a Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? ¿Podemos decir o no?
No podemos decir. Está en una misión súper secreta.
Es una misión súper secreta.
Si nosotros ahora decimos, o sea, lo van a descubrir. Le vamos a arruinar su...
Agárrate, Julián Assange. Te digo claro. Julián porque ya estamos en confianza.
Bueno, hubo varias informaciones en base a filtraciones esta semana que después vamos a estar hablando también. Para ir redondeando, digamos, este
el
estudio
informe,
de
sí,
Open
señor.
Signal, lo que sí destacan es que todas las operadoras en Argentina han aumentado su alcance de su señal. Pero, sin embargo, la velocidad 4G todavía se mantiene lenta en comparación a este promedio que decíamos en el resto del mundo.
Está tardando bastante. Me acuerdo claro. Cuando acá en Control Z hablábamos recién que va a venir el 4G. ¿Cuándo? Ahora el mes que viene, te decían.
Oh.
No, el mes que viene, sabés que no, el otro. Y así estábamos.
Es que igual hubo un cambio drástico cuando empezaron a funcionar los equipos con la señal 4G. Lo que sí hizo es descomprimir todo el resto del tráfico de datos.
3G,
claro.
Que le decimos como siempre acá en Control Z, son carriles distintos.
Claro.
Como son carriles distintos de una avenida.
Como le gusta decir Ricardo Zambetta, claro, caminos distintos para ir centrando la información que uno quiere utilizar. Lo último que quería destacar es que hay ahí como unas categorías, ¿sí? En las que están cada una de estas empresas. Lo que tiene que ver con la velocidad de descarga de la señal 4G, personal es quien tiene las mejores cifras, como veníamos diciendo. Después, por ejemplo, en la velocidad de 3G, personal también tiene buena velocidad de descarga, empatadita con Movistar, digamos, ahí en ese aspecto están empatadas, digamos, o es bastante parejo. Después, la velocidad...
Claro, te digo que quedó como la Internet Explorer, una cosa así, un poquito más atrás.
Sí, hay alguna categoría en la que se destaca, claro, igual la que tiene las mejores cifras en todas las categorías es personal, porque en la que es descarga en general, personal tiene también las mejores cifras. Y después lo que tiene que ver con la interrupción de la señal, la que tiene menos, tanto en 4G como en 3G, también es personal. Y ahí, claro, también tiene poca interrupción en su señal de 3G. Y por último, lo que tiene que ver con la disponibilidad de la señal, Movistar y personal en ese sentido están bastante parejos. Como decíamos en el informe anterior, Movistar era quien estaba mejor en esta cifra. Pero a partir de los últimos 6 meses, personal también está bastante parejito en lo que tiene que ver con la disponibilidad de señal.
Bueno, atenti Movistar. Este es un llamado de atención para ustedes.
Mira, mientras sirva para mejorar el servicio en general todas las telcos, me parece que
Avanti.
Está bien que se hagan estos relevamientos. Y sobre todo, digamos, para el uso que uno le da todo el tiempo al celular. Igual para mí, mi queja diaria o semanal en realidad con...
Claro,
el
la
tema
batería.
De batería.
Pero ¿hace cuánto que lo venimos pidiendo acá? Creo que elevamos una queja formal, no me acuerdo.
No creo.
No recuerdo.
No creo que haya
ahora.
Llegado a
Yo
los...
creo que sí. Creo que está firmada puño y letra por Ricardo Zambetta y quien le habla. Pero la batería.
Claro.
Si tengo un celular que te puede sacar fotos del espacio, no sé. Y no tengo batería para que me termine el día... Es complicado.
Sí, a veces molesta un poco tener que andar todo el tiempo con el cargador encima. Lo que sí, hay equipos que consumen más y hay equipos que consumen menos.
Por
y
supuesto.
También hay como pequeños hackeos para que te dure un poquito más la batería. Bajarle ¿Cómo? El brillo a la pantalla.
Sí, claro.
No, pero se nota bastante, digamos, el cambio significativo en cuanto te ahorras de energía.
Y después, me señalan tanda acá, pero creo que tenemos 2 minutitos más. ¿Puede ser? ¿Para decir alguna cosa?
No, sí, sí. ¿Querés decir algo o querés tomar un respirito?
Un cafecito estaría bien, pero les recuerdo que estamos por Radio LED Online, por supuesto. Nos escuchan hasta las 11 de la mañana. Hacemos Control Z y tenemos una cuenta de Twitter también que es toda suya, señor.
Nuestra cuenta de Twitter es Control, la letra Z, Radio, y ahí nos pueden mandar sus comentarios. Y también vamos subiendo toda la información que vamos comentando aquí en el programa. Y siempre subimos los programas una vez concluidos para que los puedan escuchar cuando quieran y donde sea.
Porque rebota después esto.
Sí, claro, para que tengan contenido on demand. Muy bien. Les parece, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con un poquito más de información acá en Control Z.
Auspicia este programa.
Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Y seguimos aquí en Control Z cuando pasaron 17 minutos de las 10 de la mañana.
¿Cómo pasa el tiempo en Control Z?
¿Viste? ¿Cómo pasa cuando te divertís?
Sí, es verdad. Tendríamos que generar una aplicación para ver por qué pasa el tiempo tan rápido en Control Z. Pero ya lo acaba de decir usted, así que bueno.
Bueno, porque nos divertimos, puede ser.
Alzo el vaso de café.
Sí.
Y aprovecho y saludo y agradezco a nuestro compañero y amigo Juan Marcos Chiramberro, que nos vino a asistir en la producción.
El cafetero.
Nos vino a traer un café. De cafetero hace 5N, se va.
Es uno de los mejores cafeteros que hay.
En tres cuadras, una cosa de loco.
Está bien que se maneja en esta radio. Él tiene opciones para ir a uno u otro lugar mientras tanto.
Él siempre tiene un lugar donde alguna radio amiga. Es un poco sechar, por supuesto.
Sí, claro, bueno, gracias, es buena señor. Persona. Lo que quería destacar también, esta semana se presentó de parte de Lenacom un registro que se llama Registra tu línea y habla seguro.
Sí.
Que tiene que ver con el creciente número de cifras de celulares robados, de estas sustracciones que suele suceder en la calle, que seguramente todos fuimos testigos de alguna. Alguna vez nos cruzamos con alguien que iba caminando por ahí distraído un poquito de más, pero por ahí no para ser punible con el robo de celular.
No, o bien que cuando vas hablando, sobre todo por la zona de Palermo, que vas con la cabeza en otro lado y
sí,
lo deslizan de la mano y se lo llevan.
De todas las modalidades estas, así como de sustracción de celular, a mí la que más me impresiona siempre es cuando vas sentado en el colectivo.
Esa es terrible. Afuera.
Y entra una mano por la ventanilla, es como una jugada de NBA, te diría. Entra una mano así, y ya está, no lo viste más tu teléfono. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se presentó entonces esta semana en el ENACOM?
¿Qué se presentó?
Es un registro que permite vincular tu teléfono, tu línea, tu aparato, con tu nombre, o sea, informar una titularidad para ir teniendo un registro, digamos, de estos teléfonos que se van robando, ¿sí? Esto se vincula con un nombre y apellido, con un número de DNI, número del teléfono y lo que se busca también es tratar de registrar el email, que es el numerito serial, digamos, que tiene cada uno de los aparatos, para que, bueno, cuando nos toque padecer una de estas situaciones, digamos, tengamos la herramienta para dar por de baja ese servicio, ¿sí? Lo que hay que hacer es entrar al sistema de registración, que está en la página del Ministerio de Seguridad, que es www.minsec.gov.ar/tucelu. Ahí se van a indicar los pasos necesarios para hacer que todos los celulares estén a nombre del dueño con sus datos personales, ¿sí? Esto también abarca las líneas prepagas, que en general suelen ser que por ahí
están registradas.
Claro, que por ahí perdiste, no sé, tu teléfono y en la urgencia te compras un chip. Y que por ahí no queda registrado. Bueno, también la idea es que esta modalidad de pago también quede registrado para que el registro pueda ser más amplio y de mayor cobertura, ¿sí? Lo que tiene que suceder, o sea, porque en general la gente que tiene abonos ya tiene registrado, digamos, su nombre de usuario y no sé,
y vamos también un poco perdiendo el tema de un poco de libertad, se podría decir.
Depende, ¿para qué la libertad? Me parece que en este caso es para beneficio del usuario más que nada.
Sí, no, pero es relativo.
También es cierto que uno
te está
a veces
llenando papeles todo el tiempo.
No, que a uno le da cosa dejar su número de teléfono, viste, en estas bases de datos masivas. Pero bueno, también está.
Después te llaman los telemarketers.
Bueno, para eso también funciona en paralelo el sistema No Llame, que es para que uno se registre para que no te llame, no sé, cualquier empresa random a ofrecerte cualquier cosa. Hay ahí como una especie de guía de pasos a seguir en el caso de ponerle, en el caso de que te roben o que pierdas el teléfono. Hay
¿qué es lo que tengo que hacer?
Al asterisco 910, ¿sí? Para que tu operadora bloquee la línea y el equipo y de esta forma se evita que por ahí pueda ser utilizada por otra persona, qué sé yo, para hacer actividades no santas, ¿sí?
Por ejemplo.
Entonces,
¿qué es lo que preocupa más que cuando uno pierde el celular?
A ver,
pierde o
me gusta este debate.
Bueno, ¿qué es lo que a uno le preocupa? Podemos hacer rápidamente un top 5, un top 3, nos ayuda Belén ahí del otro lado, por supuesto. Uno, contactos.
Bueno. Contactos.
Dos.
Sí, las fotos.
Las fotos. Fotos sí. Barra videos.
Sí, foto barra video.
Pero no solamente porque sean de índole privada.
No,
claro. Sino porque, guay, decís, ay, yo tenía la gatita cuando era bebé, cuando claro. me fui, a, que me costó a la Torre Eiffel, por ejemplo, como Chiramberro.
Que uno a veces, viste, se relaja y dice, no, igual la tengo guardada en el celular, no pasa nada.
Claro.
Si no hacemos el backup por ahí periódico, que es aconsejable para ir guardando algunas de esos recuerdos, sí. Y claro, se claro. perdió. No subió a Instagram, no subió a Facebook y se perdió ese recuerdo.
Otra cosa
sí.
que veo que los jóvenes de hoy en día utilizan mucho es el tema de la conversación de WhatsApp. Vas guardando o no, pero vos en WhatsApp, abrís WhatsApp, pones buscar y buscas desde una palabra,
sí,
un,
por
lo
suerte,
que quieras,
digamos que
y te aparece todo lo que hablaste.
Eso se fue remediando un poco porque ahora como WhatsApp está vinculado a la línea, una vez que lo volvés, digo, claro. que volvés a acceder a un aparato, se te vuelve a sincronizar y vos ahí digamos que un poquito te vuelve el alma al cuerpo de ciertos datos.
Acá es cuando te digo, hay que sincronizar los datos, chicos. No se olviden de sincronizar los datos. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más desesperación puede causar?
No sé.
Bueno, el aparato en sí mismo. Supóngase que lo compró recién.
Puede ser el aparato. Bueno, el aparato sí, claro. Si lo estás pagando, si estás por la tercera cuota de 6 o de 12, me parece que te va a doler indistintamente. No, una cosa que sí me parece, yo uso mucho mi teléfono para guardar, no sé, claves o,
¿viste? Bueno.
Esas cositas, ¿viste? Datitos que uno va teniendo.
Como un diario.
Durante el día, por ahí te agarran el subte, te guardas, no sé, alguna cosa o alguna. Sobre todo las claves de tenés que acceder a todos los lugares con clavecitas. Bueno, trato de tener algunas guardadas ahí. Eso
o
también.
Direcciones, terrible.
Direcciones también, sí.
Bueno, otra que también es, causa una desesperación es: se llevó mi celular y tengo todas las cuentas, Facebook, Twitter, todo abierto.
Eso también, sí.
Porque
la aplicación ya está todo abierta, así que.
Ya está. Y te tarda, hasta que te lo bloqueen, tarda. Vamos a decir la verdad, es un problema de tecnología, mi viejo.
Y bueno, algún comentario por ahí te llegan a hacer en el Twitter. Mirá el gil este que le robamos el teléfono.
Por ejemplo, o si no, una situación de desnudo tecnológico total. Entonces, no solamente te puedo ver las conversaciones de WhatsApp del Messenger de Facebook, sino también que está ahí el muro listo, recién pintadito para que puedas poner
expuesto,
cualquier barbaridad.
Digamos. Estás expuesta a la buena voluntad del señor Caco.
Voy a hacer un llamado a la solidaridad y le voy a pedir a los oyentes que se comuniquen a lo largo de este programa y de muchos más y que digan cuántos sufrieron alguna broma, algún chascarrillo de decir, te dejé, por ejemplo, el Facebook abierto en el trabajo, me fui al baño, volví y me encontré con una barbaridad que jamás hubiese salido de mis dealers.
Es muy divertido a veces y hay gente que igual es muy viciosa con esas cosas.
Sí,
pero viejo, no me puedo distraer un segundo. Que me estás,
sos un
me
chico
estás
grande,
comentando cosas
ya
en el Facebook. Tengo a mi tía.
Pero aparte, claro, eso. Hoy en día tenés familiares, jefes.
¿Cuánto tiempo tardaste en evitar tener tipo ese tipo de contactos como familiares, jefe, no sé qué?
Fui
y de repente entraron todos juntos, tipo tucu.
En un momento viste que decís, bueno, vamos a hacer esta. Bueno, está bien, voy a empezar a aceptar familiares y jefes en el FE. Total, me hago otro. Nunca pasa eso, chicos, excepto que seas un
Pirate
Bay, no
sí,
pasa
un pirata
jamás.
O que seas muy amigo de tener un usuario fake, quizá.
Que eso no está bien.
Bueno,
no lo recomendamos desde
No lo recomendamos para agredir, depende cuál es la función, digamos, de ese usuario.
Muy bien.
Porque hay muchas cuentas que no tienen ningún tipo de identificación personal, pero que tienen un servicio a la comunidad. Está
en un correo en Twitter, no los troll.
Último tweet, no, hay uno que es la magia de Twitter, que también rescata situaciones insólitas que suceden en las redes sociales. Hay a veces cuentas fake que valen la pena. Y hablando con esto también de perder el control un poco de lo que es la información que uno maneja de sí mismo, no sé si vos te acordás, Yamila, que hace poquito la ministra de seguridad sufrió un hackeo en su propia cuenta de Twitter. No sé si te acordás.
Yo lo recuerdo y creo que, mira, si me robo el celular, Dios no quiera, pero Dios ni nadie quiera, pero si me roban el celular ahora, quizás hacer una captura de pantalla de eso.
¿Vos sabés cómo fue que accedieron a la cuenta de la ministra?
¿Phishing?
Exactamente.
Ay, ¿cuánto sabemos de tecnología? Me hirve la cabeza.
No, pues a la ministra lo que sucedió fue que le mandaron un mail de una cuenta apócrifa como si fuese de la embajada boliviana, pero era un dominio de gmail.com.
Aceptar.
Se ve que tenía un link este mail que le mandaron. La persona encargada de leer los mails, no vamos a decir que fue justo a la ministra, digo, porque capaz que hay un chango con su bandeja de entrada que le filtra ahí, que es lo importante.
Asesores por doquier.
Claro. Cliqueó en este link y lo que esto permitió fue habilitar a la información de la ministra de Seguridad. Lo paradójico es que ella tenía registrada su dirección del Ministerio de Seguridad, del correo del Ministerio de Seguridad, como la dirección de correo con la cual accedía a Twitter. Por eso es que pudieron acceder a Twitter. Claro, no, se recomienda que traten de no tener cuentas oficiales porque, qué sé yo, sos pausible de que te sucedan estas cosas.
Sobre todo que, ya cuando lo tuitearon, y esto, recuerdo la noticia que vos estás replantando, Macri Gato. Vemos la cuenta, era Patricia Bullrich oficial, en el tildecito de Twitter, celeste, hermoso, divino, y bueno, claro, la gente...
Sí, sí, se volvió un poco loca. Macri Gato, después mandaban saludos a Emma, a Turrosec y arroba Notavago. O sea, como que hubo ahí, fue un rant de varias horas, de varios tweets. Sí, claro. En el que el Ministerio de Seguridad no se podía hacer con el control de esa cuenta, pero lo llamativo de toda esta noticia, digo, es que en su momento el Ministerio de Seguridad lo que garantizó fue que había sido solamente como un hackeo a la cuenta de Twitter de la ministra y que no había, digamos, un otro riesgo potencial como, en base a este hackeo, digamos.
Mira,
¿no pasó esto? Bueno, sí, es
una... Mirá que puedo gracioso. Hacerlo. Claro, atenti.
Hubo detenidos por el hackeo a la cuenta de la ministra, pero...
No fue Camus Hacker.
No fue Camus Hacker, el hacker de las fotos de los famosos.
Bien.
En este caso no. Pero sí, lo que es cierto es que dentro de este hackeo lo que se accedió también es a mucha información del Ministerio de Seguridad.
Claro.
Información que por ahí tenía que ver con denuncias, con seguimientos, con información de testigos. Que hasta hace poquito, digamos, hasta esta semana, estaban disponibles en la web, en una carpeta, todos estos archivos, que de momento, o sea, mientras hacemos este programa, ya fueron levantados, digamos, de donde se podían acceder.
No.
Pero obviamente te deja un poquito de paranoia que justamente el Ministerio de Seguridad sea tan vulnerable en cuanto a lo informático y en cuanto a esta información tan sensible. Me imagino, no sé, la persona que va a hacer una denuncia de un delito grave... No te deja muy tranquilo
no
que por ahí
tranquilo.
Cualquiera pueda ver esa información.
Pero también, vamos a decir por el otro lado, no defendemos, o sea, estaría buenísimo que se empapen un poco más de sistema de seguridad informática, pero también decimos que todo es hackeable en algún punto, menos WhatsApp.
No, todo es hackeable, ¿eh?
¿WhatsApp también?
Sí, ¿vos en qué sentido lo decís? ¿De que alguien asuma el poder de tu cuenta y mande mensajes por vos?
No,
sí.
Hackear se pueden armar conversaciones. Esto lo sabemos, hace poco salieron algunos ejemplos. Pero digo que desde afuera te quieren pispear una conversación de WhatsApp o lo que sea.
Yo soy alto hacker de WhatsApp en el subte, a veces. Porque hay gente que como que va con la conversación, como que te la pone en la cara, ¿viste?
No, bueno, este es otro tema. Claro. Yo no me voy a colgar acá la bandera de hacker.
Pero es hackeo pasivo.
Si te viajo en el transporte público o tengo que hacer una fila muy larga y vos tenés la letra 18 en el celular, lo lamento. Y después ya te pongo a pensar, ay, mira cómo le dice la madre. Bueno, no habrá llegado a la hora que tenía que llegar. ¿Qué querés que te diga? Pero sí me armo como una historia ahí.
Es muy divertido por ahí cuando ves a alguien que está discutiendo muy, muy encendidamente, ¿viste?
Y los
como
dedos
que pasa una palabra ahí que no. Que
no
el autocorrector no llega a corregir, ¿viste?
Sería bueno que te digan igual. Vos que estás de afuera, ya mirando la conversación.
Que haga el focus group ahí.
Claro.
A ver, denme esa opinión. Están todos leyendo.
¿Qué pensás? Bueno. Está muy bien.
Así que bueno, esta información fue levantada por varios usuarios de Twitter, entre ellos Javier Esmaldone, que suele hacer informes en cuanto a seguridad informática, y también hay una nota muy interesante en La Nación, donde escribe el patroncito, Ricardo Sametman, que fue hecha por Irina Sternik, que también la vamos a colgar después en la página de nuestro Twitter.
Muy bien.
Así que...
Está dando, lo único que le puedo decir a los oyentes de Control Z Radio es que está dando señales de vida.
¿Quién?
El señor Ricardo Sametman.
Ah, ¿sí? ¿Qué dice?
Sí. No puedo decir.
Ah, bueno.
Pero el Twitter no se lo hackearon todavía.
¿Vos decís que él está en control total de su cuenta? ¿No estás
total,
hablando con un falso Ricardo?
No sé. Me dice, de nada, cuídemelo a Facundo, por favor.
Mira.
Un poco me ofendí. Un poco me ofendí, le dije, pensar que en otras épocas vos le pedías a él que me cuide a mí. Pero solo esto voy a decir.
Bueno.
Y aprovecho para mandarle un beso grande a nuestro histórico y querido oyente.
¿Pero usted viene a mandar saludos o qué onda?
Tengo que hacer un espacio de radio solamente para agradecimientos. Qué persona agradecida, qué bien que está agradecer, chicos. No, a nuestro querido y fiel oyente, Philly New Rocker, que nos está escuchando desde el norte. creo. Muy, muy fiel oyente de Control Z.
Así que bueno, tuvimos ya señal de las empresas de telefonía, el registro para celulares robados.
El debate de desesperación de celulares robados.
Sí, la desesperación sobre celulares robados. Y ahora te quería comentar una noticia que tiene que ver con la convivencia en redes sociales.
Porque hay un especialidad.
Hay un muchacho que fue multado por dar me gusta a comentarios en Facebook.
¿Multado por eso?
Sí.
¿Se puede? ¿Vivo?
No sé si se puede. Aparentemente ahora hay un precedente legal que dice que sí, se puede.
Una delgada línea.
Sí, no, va a ser una situación muy específica, digo, pero la verdad que ya está. Dejen de monitorearme todo lo que hago en redes sociales, viejo. No puedo ni poner me gusta.
Pero es una cláusula que vos pones, tipo, por ejemplo, por estoqueo, denuncia tal, porque, viste, me pones un me gusta, una foto del 2015... Y claramente me estás estoqueando.
Sí, en este caso igual lo que tiene que ver es que el contenido del mensaje al cual uno le da like. Lo cual también...
A ver, me interesa.
Que también nos abre un poco el debate de por qué uno le da like a, digamos, like, fav, o corazoncito, o la
me
forma
gusta, sí,
me gustear. O lo que, no, bueno, qué sé yo, porque viste que tienen distintas formas, tienen distintas encarnaciones según la religión que sigas, si sea Instagram, Facebook o Twitter.
Entiendo.
En este caso, fue por darle me gusta a una serie de comentarios inapropiados, ¿sí? Que tienen que ver más con comentarios racistas o antisemitas.
Sí.
Pero nada, llama la atención, digamos, este alcance de decir, bueno, me parece que esta persona por darle like.
Pero pará, yo te quiero hacer una pregunta, porque vos me multás por dar like, pero la persona que escribe el comentario racista, antisemita, ¿qué pasa? O sea, es el doble de multa, me imagino. No sé cómo se mide eso en términos de gravedad.
Claro, vos decís de repartir las responsabilidades.
Claro, es como el autor intelectual en el autor material. No te digo que uno sea más culpable que otro, pero bueno, tenés ahí una condena distinta.
Vos decís que, claro, vos sos más responsable porque vos dijiste comentario, yo solamente me reí.
No, igual la hora. Están los dos muy mal, quiero aclarar esto. Pero bueno, chico grande, igual 45 años de edad. Así lo atacó.
Claro, un muchacho grande.
Por favor. Erwin Kessler, vamos
claro,
a decir que
esto
se llama.
Sucedió en Suiza, sí, que este muchacho dio like sobre una serie de comentarios en Facebook que acusaban a un activista de derechos de los animales de ser racista y antisemita. Lo que sí es lo que decíamos antes, esto de... ¿Qué, vos sos más responsable por decirlo o yo por darle like o compartimos las culpas y bueno?
Y compartamos, viejo. Pero la otra parte todavía no... nos enteramos.
La multa es bastante elevada, ¿eh? 4.100 euros.
Ay.
Te sale el chiste de hacer ciberbullying, viejo.
Ninguna tontera.
Sí, está bueno en ese sentido de... para a veces la comunidad de internet es un poco salvaje con cualquier cosa, ¿viste? Como que se viraliza...
Decir que no hay parámetros.
No, como que se viralizan ciertas cosas, ¿viste? Y por ahí hay gente que está sentada a ver escritorio aburrida y... como no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que va a decir o en lo que está a punto de publicar en internet, y bueno, le da rienda suelta a sus instintos más bajos.
Es que la gente está muy, muy verborrágica por redes sociales. Demasiado. Demasiado. Me animo a decir que es demasiado ya. Y tenés distintos estilos de publicaciones. Que después los podemos debatir los últimos 5 minutos.
Si en realidad, a mí también lo que me llama más la atención es que por ahí se preocupen por, digamos, multar a la gente que participa en una discusión en Facebook, que por ahí, no sé, gente que publica una noticia falsa o...
Bueno, claro, matan mucha gente en Twitter, ¿eh?
Sí, pero no, sobre todo en Facebook, que por ahí te aparece un sitio medio que no lo tenés vos muy como fuente fidedigna de información. Te aparece un sitio que dice una noticia que jamás en la vida va a desmentir y lo van a lo van a compartir 700 millones de personas. Digo, que a veces pueden ser noticias pavas, como, no sé,
o
el hombre que se comió una serpiente de 5 metros.
O Paul Walker está preso por fingir su muerte.
Sí,
esa la veo día por medio.
O el Papa, no sé, apoyó a Donald Trump. Que esa nota fue una de las más compartidas durante el año electoral, por el año pasado en Estados Unidos, y jamás se desmintió.
Exactamente. Pero sabemos que es como...
Por eso digo,
muy difícil.
Pero me parece que entre las diversas responsabilidades que uno puede llegar a compartir en la red social, esta de por ahí publicar una noticia falsa es más plausible de un castigo que likear un comentario. Por eso que también yo decía, Yo no soy muy ávido usuario de Facebook, yo uso mucho Twitter, pero muchas veces faveo o likeo algún comentario también para poder releerlo después o para
claro.
cuando por ahí es un
o para mostrárselo a alguien, de, no es porque esté claro. a favor de tal claro. o cual barbaridad.
Pero bueno, en este caso me parece que el muchacho sí estaba a favor.
Bueno, y 4.100 euros es un precio para que revea.
Y aparte, si le tiró actitud. Like a varios comentarios, me parece que
es como modo de vida.
Había una
¿no?
postura marcada.
Claro que sí.
Así que, bueno, ese es el caso. Tengan cuidado a que le dan like en sus redes sociales. Nosotros ahora vamos a tomarnos un pequeño descansito.
¿Otro
vamos,
café?
A escuchar, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con mucho más Control Z hasta las 11.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Bien, 43 minutos pasan de las 10 de la mañana. 9.8 es la temperatura. Todavía seguimos con un poco de niebla en la ciudad.
9.8, una locura.
Bueno, llegó el invierno, viejo.
Yo sé que, aclaro, me había olvidado que en Control Z son todos fundamentalistas del invierno crudo y gélido, pero...
No es fundamentalismo, pero convengamos que ya estamos... primero de junio, me dice acá la computadora. Pero digo, ya estamos en junio.
Ya se abre para pasar la factura, chicos. Vayan armando las facturas, dale.
Claro, ya estamos, viste, casi en junio. ¿Qué estamos esperando? ¿Que haga calor todo el año, no?
No. Me voy a tomar 30 segundos para esclarecer este debate. No significa que los que no nos gusta el frío, levanto la mano y me hago cargo, nos guste el calor en donde te derretís con el cemento en la ciudad de Buenos Aires con 40 grados a la sombra.
No, claro que no.
Otoño, un... Mira, te digo, de 19 a 25, transo. De 19 grados.
La amplitud térmica, decís.
Exactamente.
Tú estabas diciendo un rango etario.
No.
Lo que sí me parece...
Menos mal que no dije
eso. Claro, que haga frío es lo lógico, ¿viste? Y aparte me deja un poco tranquilo, quiere decir que el calentamiento global todavía no llegó a niveles tan altos como...
Más o menos.
Bueno, ¿viste? Pero... Que haga frío cuando tiene que hacer frío, un poco de tranquilidad me da. ¿Qué querés que te diga?
No, seguro. Tendríamos que consultarle a Leonardo DiCaprio, gente que sabe de esto, ¿no? Nosotros que estamos
frío?
Tocando de hoy.
Ah, de calentamiento global.
De calentamiento global, claro.
De frío porque Titanic moría congelado, en el Renacido también estaba congelado y digo, capaz que era que estaba de frío.
¿Cómo la pasa mal con el frío ese chico como Tom Hanks con los viajes? Una cosa de locos.
Claro. que
perdón.
No, y aparte también me acuerdo ahora que se fue al Caribe en la playa, pero bueno. Que ahí no sufrió tanto el frío Leonardo DiCaprio.
No, pero se angustió mucho.
Bueno, lo que quería comentarte ahora, Yamila Betty, a nuestros queridos oyentes,
sí.
Es el la creación de un joven argentino.
Un talento, vos decís.
Uno de esos pequeños talentitos que van surgiendo y que por ahí, hoy en día, con todas las herramientas que uno tiene para desarrollar algún tipo de innovación tecnológica, son más accesibles. En este caso vamos a hablar de una aplicación que permite ayudar a las personas hipoacúsicas, ¿sí? Que es el desarrollo de un chico de 18 años que se llama Mateo y hace 3 meses lanzó Háblalo, que más de 1.500 personas de habla hispana ya están utilizando la aplicación, que es gratuita y que tiene como objetivo el de, por ahí, la persona hipoacúsica que está transitando en la calle o que tiene que resolver algún tipo de inquietud y que por ahí a veces se vi obviamente limitado por el tema de que no todas las personas aprenden el lenguaje de señas. Está esta aplicación para facilitar el diálogo y por ahí expresar con mayor claridad este mensaje o esta cuestión que uno tiene, está tratando de averiguar. Lo curioso en este caso es que Mateo es hijo de hipoacúsicos.
¿Quién mejor que él para?
Claro, lo que empezó el desarrollo, digamos, como una cuestión de solucionarle un poco la vida a sus padres. Y obviamente terminó encontrando en sus manos una herramienta de muchísima utilidad. Porque imagínate que te salva una brecha enorme de tratar de que... Igual, digamos que hoy por hoy hay herramientas que te permiten ir solucionando este tipo de inconvenientes.
Sí,
que te
plantean, de manera más rápida, pero bueno, o sea, chica esta brecha con la tecnología.
Sí, entonces bueno, de parte de sus padres haber tenido esa vivencia de ser... hijo de hipoacúsicos, es que él decidió desarrollar esta aplicación que está disponible para que se descargue y que bueno, que en un principio obviamente pensó que iba a ser para su círculo de conocidos, pero en 3 meses ya tuvo más de 1.500 descargas y obviamente es una herramienta que descubrieron que sirve y mucho. Más de los 75% de las personas que descargaron la aplicación son de Argentina, pero también la usan en el resto de América Latina y en España. Y fue desarrollada de forma sencilla para que pueda ser instalada y utilizada incluso en teléfonos móviles que son antiguos. Así que ya está disponible para Android y se está terminando de desarrollar la versión para los dispositivos con iOS.
Digamos,
para los iPhones y demás. Así que... es un lindo desarrollo que también surge de acá y está bueno siempre resaltar cuando pasan estas cosas.
Y funciona, está chequeado. Una aplicación que No sé. No la utilicé todavía. Vamos a ver de qué se trata. Seguramente usted lo habrá escuchado.
A ver.
No por ser fumador, sino por ser conductor, co-conductor, conductor interino. Bueno, esos detalles después los ultimamos en contrato de este maravilloso programa. Y tiene que ver con aplicaciones y herramientas para dejar de fumar.
Mira.
¿Ha intentado alguna vez?
¿Qué cosa? ¿Dejar de fumar?
Dejar de fumar.
Yo soy fumador,
por medio de una aplicación
no.
O una herramienta digital.
No, he pasado un tiempo con menor ritmo de fumado, digamos, o sea, de fumar menos, de tratar de...
autoimpuesto.
Claro, autoimpuesto. No tengo todavía el tema de la práctica con alguna aplicación o, digamos, no sé, algún método de esos de hipnosis, de escuchar audios.
Tiene un poco que ver con esto. Ayer se celebró el Día Mundial
contra el tabaco.
Sin tabaco, libre de humo. Sí. Bueno, y un montón de cosas más. Ya sabemos que, por ejemplo, en lugares cerrados, en lugares públicos, no se puede fumar.
Sí.
Ahora parece que tampoco en espacios privados. Bueno, tendremos que esperar para ver qué
tiene
se
tiene que ver
decide.
Con las dimensiones, qué sé yo. Hay
exactamente.
Que ver.
Pero bueno, hay como una aplicación que tiene que ver con una serie de cosas. Para mí es un poco hipnosis también, porque trata de que veas ciertos videos instructivos que te van llevando a calmarte de alguna manera para no prenderte 50 cigarrillos por día.
El punto fundamental igual para dejar de fumar es tener la voluntad firme, uno, de dejar de hacerlo.
Porque eso para mí es fundamental.
Si lo haces indeciso, no lo vas a lograr.
No, y aparte
no
después de agarrar...
O sea, vas a por ahí pilotearla durante un tiempo. Pero...
Y el efecto rebote que es letal. Bueno,
claro.
Mindcotin. Mira.
Como nicotín, pero mind.
Como mente.
Mindcotin.
Cotin. Bueno.
Mente cotina.
VR o VR es una aplicación que se desarrolla por cordobeses. Porque acá tenemos. Te digo.
Hoy tenemos muchas noticias.
Tenemos muchas
noticias de acá.
Sí. Te digo los nombres de los chicos porque vamos a darles una mano con este proyecto. ¿Qué te parece?
Decime.
Emilio Goldenherz, anda a buscarlo en Facebook. Nicolás Rosenkovich y Christian Whiteman son los tres chicos que crearon esta aplicación gratis para Android y para iOS también. Se trata de un programa que involucra realidad virtual. Atención con esto. Técnicas de mindfulness, que esto es algo que está pegando mucho últimamente. No sé si ya no.
Mindfulness.
Yo lo veo por todos lados. No sé muy bien. No he incursionado en el tema. Dentro. Pero sí veo que tiene como mucho marketing y publicidad. Que son técnicas de relajación. En general. Estás escuchando, Chiramberro, vos que a veces te alterás y te pones medio mal. Bueno, y biofeedback para dejar de fumar. Todas estas cosas juntas que crearon estos chicos de Córdoba hacen que supuestamente dejes de fumar de una manera gratuita y sana, ¿no? Bueno, para usarlas hay que tener anteojos de realidad virtual. Este no es un detalle menor. Cualquiera, dice. Podemos usar cualquiera.
Hay variantes, digamos. Hay visores más baratitos, están, sino obviamente los más postas, pero hay en Argentina ya se empezaron a vender y hay variantes, sí.
Bueno, y hay videos que están acompañados por una voz que generalmente en esta clase de videos o de consejos de 12 pasos y tal, las voces son como in a word, ¿no?
Sí, tiene que ser, es que tiene que ser una voz locutoril en un punto. Porque,
sí, y porque te tiene que llevar.
Y claro, tiene que ser una voz envolvente.
Exactamente, así que bueno, tenés que completar unos datos personales acerca del consumo actual de cigarrillo. No es lo mismo que te fumes 20 cigarrillos que te fumes 50. Bueno,
seguro.
Calculo que la terapia y el fullness va a estar ahí como mucho más metido. Te permite ver unos videos que están acompañados por esta voz maravillosa, locutoril, y lleva al usuario a meditar y a tomar conciencia de una adicción, que es una de las más grandes, te diría. La comida, el cigarrillo, una de las más grandes que hay.
La comida vos también la tomás ahí como una adicción, Yamila. Esa es la adicción. No, pero pará. Pero
la gordita.
¿Qué será tomar conciencia? Porque digo, yo sé que por ahí es nocivo, como por ahí tantas otras cosas, digo, que uno hace, no sé, tomar unos traguillos.
No podemos. Eso lo discutimos fuera del aire.
No,
está mal,
digo,
fumar.
No, está bien, digo. Pero digo, uno ya tiene la conciencia. Eso es lo que voy. Uno ya tiene la conciencia de que es nocivo, digo. ¿Cómo es este?
Bueno, pero capaz
que de repente estoy
tenés
muy mal.
El video.
Claro.
¿Sí? La voz. El mindfulness, bla, bla, bla. Y un montón de cosas más que te van diciendo, sí, claro, por supuesto, que te van diciendo, está muy mal, fíjate cómo tenés los pulmones, no puede ser que te agites subiendo una escalera, Ese es el video que yo haría, no sé, no lo probé todavía. Pero
tu
seguro
video sería
que...
como más crítica al fumador, no sé si...
No me pongan ese cartel que después ya no me voy a poder salir vestido.
No sería tanto como la vos podés, claro.
Sí, seguro, tenés que hacerlo.
Claro.
No es poder, tenés es que hacerlo, pero por tu salud te lo pido, por el amor de Dios. Bueno, por $4.33, uh-huh. No 433, no,
4,33 monedas de dólar,
se accede a una versión premium, uh-huh. Porque todo esto ya es gratis, lo que te vengo diciendo. Pero con estos dolaritos de más, sí. Accedes a una versión premium sin publicidad. Okay. Mira, si vos estás dejando de fumar, ya que tenés un nivel de ansiedad un poco elevado, que encima te manden publicidad, quizás te ponga un poco más nervioso. Bueno, si vos pagás $4.33, estás libre de publicidad, con más metas para alcanzar y una mayor cantidad de mensajes motivadores. Se ve que la versión gratis tiene un paquete de 10 mensajes.
Dale que vos podés, dale que sos vos, tres variantes más.
Y la otra ya tiene...
No, lo que sí iba a decir es
Nietzsche te tiran. Si son Pablo Coelho yendo de una punta a la otra, muy bien.
Si es todo un mensaje de audio el que te permite hacer esta autorrealización de la nocividad de fumar y demás, no sé qué. Digo, por ahí el que te metan publicidad es medio malo porque vos decís.
Y te meten sin publicidad, claro, de cigarrillo.
Dejo de fumar, pero bueno, me empiezo a comprar estas galletitas todo el tiempo, ¿entendés? Claro.
Y después un mindfulness.
Para algún lado.
Claro, el mindfulness es para dejar largar las harinas.
El mindfulness, vos decís que es como un programa de 12 pasos para adictos a las harinas.
Podría. Ojo, no, tampoco regalemos ideas porque sí.
Yo siento
porque
que.
Después pasa que todos la pegan menos nosotros.
Yo siento que el mindfulness debe tener algo que ver con la neurociencia, pero no lo sé.
Sí, puede ser.
Debe ser del mismo rubro.
Bueno, y aprovechamos y le mandamos un beso a Facundo Manes, que también está como mucho con estos temas.
Manes.
Bueno, muy bien.
Tengo
muchas cosas, pero no sé si...
No, tengo una más para cerrar, que es una noticia de la que venimos comentando a lo largo de las últimas semanas.
Aquí en Control Z, muy bien.
No sé si vos tenés conocimiento de esto, Yamila, pero resulta que Google tiene su división de autos que se manejan solos, ¿sí? Que se llama Waymo.
Sí. Bueno. Hemos hablado acerca de la responsabilidad si pasa algo. ¿A quién se lo adjudicamos?
Hemos hablado de esas cosas. Esta división de Google es una de las que ha hecho mayor cantidad de avances en cuanto a estos autos que se manejan solos. Y obviamente uno de los que le gustaría por ahí llegar al mismo nivel de desarrollo es Uber. Porque obviamente, pensá que si vos tenés una flota de autos...
Están todos los taxistas muy contentos, me están mandando mensaje ahora mismo.
No, pero si vos tenés una flota de autos que se pilotea solo y encima te hacen ganar plata, me parece que estás como sentado arriba de una minita de oro.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Uber hace un par de meses? Es contratar uno de los principales desarrolladores de Google, que tenía en su división para autos autónomos, para que se pase a Uber y que empiece a ayudarlos a ellos con el desarrollo de esta modalidad, digamos, de manejo. Este muchacho, Anthony Lewandowski, que se fue de Google.
¿Lewandowski?
Sí, Lewandowski.
Ah.
Sí. Que se fue de Google. Pero no, el chabón sabe que se avivó y se llevó un pendrive con parte de la información que ya había adquirido en su estancia en Google, que obviamente vos imaginate que estamos hablando ya a un nivel de disputa de patentes y demás y esas cosas. Estuvo unos meses...
Hay que ver cómo es la internet, chicos, ahí. No me puedo ponerlo de ningún lado.
Estuvo unos meses en Uber hasta que se avivó la gente de Google, que le dijeron... Una cosa.
Suena conocido, ¿sabes?
Antonio, vos cuando te fuiste, ¿borraste todo lo que había en el escritorio de tu PC o te lo llevaste? Y no le quedó mucha alternativa más que tener que admitir que sí, obviamente, había tomado prestada, digamos, parte de la información desarrollada.
Una cosita de nada.
Y lo que tuvo que hacer Uber en ese momento es decir, bueno, en realidad él está como participando como asesor externo, no es que es empleado, no sé qué. Tuvieron que dibujarlo de alguna manera, pero finalmente esta semana se conoció la noticia de que
Uber...
¿Lo
van a meter preso o algo?
No. Lo despidió a Anthony Lewandowski por... obviamente para evitar la controversia con Google. De todas maneras, lo que sí viene haciendo Uber en el último tiempo es aclarar que el desarrollo de ellos no está tan avanzado por ahí como en los casos de Waymo para Google o de Tesla, la empresa de Elon Musk. Igual lo que tiene de, también de positivo esto es que les permite así como cerrar la grieta a Uber y a Google y por ahí tratar de empezar a colaborar de mejor manera para tratar de desarrollar este futuro inmediato que van a ser los autos autónomos.
Claro.
¿Qué haces vos, Yamila, si te subís y hay un auto que no maneja nadie? Te vas de viaje, no sé, a Estados Unidos, te pedís un Uber.
Sí.
Y de repente te subís a un auto que no hay nadie.
¿Y pero tenés algún remoto que te pueda contestar, hablar?
Ah, bueno, vos en Uber ya antes de subirte ya pusiste tu destino, así que no sé.
No, pero para el viaje.
O te va a agarrar tipo nostalgia. Ay, a mí me encantaba cuando el chofer me preguntaba dónde iba.
Me quejo de los baches que hay en la calle, cómo está el tránsito, qué mal que está la sociedad, la gente.
Porque ya está, tipo, ahí podés ir tranquila, podés ir poniendo vos la música.
Me da.
Tiene ese lado positivo.
No voy a mentir, me da un poco de resquemor el hecho de no tener el control del vehículo donde me estás transportando de un lugar a otro.
Claro.
A ver, no es que si subo a un Uber o a un taxi, propiamente dicho, le digo al chofer correte, manejo yo. No, respetamos eso, pero claro. Tenés otro feedback. No estoy diciendo ni que sea peor ni mejor, hay veces que mejor, porque viste que eso, cuando se te cuelgan a hablar también es como que pierden un poco de atención en lo que es la calle y el tránsito. Igualmente, no tendré que esperar.
Para mí tiene que ver con la franja horaria y el tema de la molestia de que te hable el conductor del vehículo que se la juega. A la mañana.
No.
A la mañana. Si vos ya estás escuchando la radio, o sea.
Muy tarde de la noche tampoco. Ya quiero llegar a mi casa, ¿no?
Depende, claro. Muy tarde de la noche yéndome a dormir, no.
No. Claro.
Muy tarde de la noche, si por ahí estoy saliendo, no me molesta tanto.
O si estás llegando muy tarde, es una situación en la que no quiero charlar tanto, viste, apurate.
Claro, estoy pensando ya.
Estoy pensando.
Digamos, el tiempo que me falta para llegar o que estoy muy justo.
Y vos estás hablando como si estuvieras de camping. No, pero te voy a decir que es raro igual subirse a un coche que no maneje nadie atrás. Porque de última, déjame subirme al lado del conductor, ¿viste? Y qué sé yo.
Y que piensen que eso, que estás arriba de un auto británico claro. Que manejas vos.
Algo, ¿viste? Adelante. Pero atrás es como muy... Es desolador.
Sí. A mí igual lo que más miedo me da es lo que comentamos un par de semanas, el tema del auto. El auto, no, el dron autónomo, como si fuese un remisito, porque ahí te subís, pero estás volando, ¿entendés? Entonces,
bueno.
Si hay como una cuestión de emergencia, por favor que aterrice inmediatamente.
Claro.
Pero bueno, por suerte todavía acá en Buenos Aires no hay autos autónomos porque si no lo que sucedería es que mucha gente en medio del tránsito no tendría con quién pelearse.
Y
esa gente después llega a su casa con la tensión acumulada porque no se puteó con nadie en el tránsito.
Tenés razón. Sobre todo microcentro y aledaño.
Claro, todo por esa zona. Hemos llegado a las 11 de la mañana.
No.
Se ha concluido nuestro tiempo
no
aquí al aire
creer.
En Radio LED.
Bueno, ¿hablaron de la serie Silicon Valley?
Venimos manteniendo.
Nueva temporada.
Sí, sí.
Los chicos Geeks de Netflix.
No,
de HBO. HBO. Bueno.
Sí, recomiendo mucho la cuarta temporada, está muy divertida.
Sí.
Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Le agradecemos a Belén en la operación técnica. Le agradezco mucho a Yamila Betty que nos ha venido a hacer la segunda.
Por favor, para mí siempre es un placer.
Le agradezco a Juan Chiramberro que nos garantizó el desayuno.
Por supuesto.
Y le mandamos un saludo enorme a Ricardo Sametban, que la semana que viene va a estar como todos los jueves para hacer un nuevo Control Z.
Pero si no me llama, me manda un mensaje de texto y después
cualquier
vemos,
cosa le aviso. Mi nombre es Facundo Raventos, nos reencontramos entonces la semana que viene aquí en Radio LED. Control, la letra Z Radio es nuestro Twitter, ahí vamos a estar subiendo el programa. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene.
Adiós. Chau.